Bueno, pues hoy lunes 18 de agosto de 2025, se cumplen 78 años desde que un lunes 18 de agosto también, pero de 1947, el cielo de Cádiz se pusiera rojo con esa explosión de la que ya conocemos muchos detalles, muchas cosas, y que evidentemente afectó de una manera trágica, ¿no?, a la ciudad, con centenares de vidas que se perdieron y una parte de la ciudad totalmente destruida. Hoy es el día de la explosión, la efeméride, pero vamos a tener toda la semana cargado de actos recordando pues una fecha que es historia de la ciudad de Cádiz, y quien mejor conoce esa historia es el divulgador José Antonio Aparicio. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte, Rubén.
Me imagino, José Antonio, que conforme pasan los años vamos conociendo o se van conociendo más detalles y más cosas de lo que pasó aquel día, ¿no?
Efectivamente, sí, a veces incluso yo me cuesta trabajo creer que ya después de 78 años todavía sigan surgiendo voces, ¿no? Y digo esto porque hace muy pocos meses un familiar de uno de los dos centinelas del Polvorín contactó conmigo telefónicamente para contarme un poco, ¿no?, de la vida de aquel centinela, que tenía 20 años, que estaba haciendo el servicio militar, y que, bueno, él desaparece, pero su familia no, y su relato, su historia, pues se va transmitiendo incluso a los nietos, ¿no? Entonces, bueno, me sorprendió tantísimo que incluso vinieron a Cali y, bueno, les di un paseo por aquí, les llevé al Museo de la Explosión del Castillo, y la verdad es que se impresionan mucho de conocer una historia que ellos mismos desconocían.
O sea, salen testimonios, detalles y cuestiones que al final lo que hacen es un poco complementar la historia, entenderla un poco mejor y comprender qué pasó aquel día, por qué y los efectos que tuvo en la ciudad de Cádiz, ¿no?
Es realmente así, porque lo que nos completa toda la historia son los testimonios orales, ¿no? Esos relatos que nos van contando, que van completando el hilo argumental, sobre todo de esa historia personal, de todo ese vecindario, de toda esa gente que se movía por esa zona de la ciudad, que era San Siberiano, que era el cuartel de defensa submarina, que era el asilo, la residencia del Sanatorio Madre de Dios, las calles de los Sanatorios. En fin, era un mundo especial, era ese arrabal gaditano que empezaba a crecer, y bueno, había muchas historias que parecían que habían muerto con ellos, y todo esto nos lo estaba compilando con esos testimonios morales, y resulta que todavía quedan muchos, por supuesto, espero que vayan saliendo con el tiempo, porque lo importante es que ellos, después de esa muerte prematura, pues por lo menos su recuerdo se mantenga vivo. Y por supuesto también nos queda por saber algunas, o sea, cubrir algunas lagunas que están en los archivos, que me consta que están en los archivos y que nos pueden revelar nuevos aspectos, quizás desconocidos hasta ahora, de lo que provocó la explosión.
O sea que todavía, y han pasado años y se sigue estudiando, pero todavía falta por conocer cuestiones y detalles, ¿no, José Antonio, entonces, ¿no?
Quedan detalles, y además son detalles importantes, quizás menores a lo que ya tenemos, pero son detalles importantes. Por ejemplo, lo último que estuve analizando es que las cargas de profundidad, que son las que inician toda esa explosión por simpatía de ese almacén de minas número uno, eran unas cargas italianas que sabemos que estaban cargadas no con trilita, que es muy estable, sino con una sustancia explosiva bastante inestable, muy inestable, que es la nitrocelulosa. Eso lo sabemos hasta ahora, incluso lo sabía la Armada cuando investigó las causas. Pero lo que no sabemos es de dónde venían esas cargas italianas, cuando no tenían razón de ser unas cargas italianas en un polvorín como el de Cádiz. Y sí que he descubierto que esas cargas vinieron de Mahón, de unos buques de guerra italianos que fueron a entregarse a los aliados cuando ya se había producido el desembarco de Sicilia. Y esos buques italianos, esos de la clase de Mitrelliere, dejaron en el puerto de Mahón todo su armamento militar. Y entre ellas venían las cargas de profundidad de Telerán, que no sabemos muy bien por qué desde Mahón llegaron hasta Cádiz, probablemente a través del polvorín de la Gameca de Cartagena, probablemente porque allí no cabían más armamento, estaba completamente colmatado. Y entonces los traen hasta Cádiz. Y 4 años después de ese transporte, explotan en Cádiz. Pero el recorrido, el barco que las trae, los días en que fueron enviadas, sabemos que llegan a Cádiz torno a noviembre, diciembre del año 43. Pero bueno, nos quedan conocer esos pequeños detalles y confirmar que esta teoría es correcta.
Dos cuestiones más que le quería hacer a José Antonio. La primera es si cree que se ha honrado lo suficiente la memoria de las víctimas, de todo lo que pasó con estos actos que se hacen año a año. Si cree que la ciudad de Cádiz ha sido consciente de lo que pasó y ha honrado la memoria de aquellas personas que perdieron su vida.
Yo creo que la ciudad empezó a despertar en el año 97, pero es un despertar muy lento. Sí que es verdad que hay mucha gente que se solidariza con las víctimas de la explosión, pero también es verdad que hay mucha gente que no siente ningún tipo de apego por lo que ocurrió. Incluso muchos de ellos viven justamente en el sitio donde se produce la explosión, en la Plaza de San Severiano, en la calle Tolosa Latour, en la barrera de San Severiano. Hay mucha gente que no siente apego a esta desgracia, ¿no? Y esto nos tiene que llevar a todos a hacer expresar, digamos, nuestra solidaridad más profunda con lo que ocurrió y no, evidentemente, como tú bien dices, no se ha rendido un verdadero homenaje todavía a la víctima de la explosión. Estamos haciendo actos en los que la gente viene, pero esto no es una atracción. Esto es una conmemoración de una desgracia que había ocurrido, que interrumpió la vida de muchas familias y requiere que, primero, haya un reconocimiento de responsabilidad sobre lo que ocurre por parte del Estado, que eso es lo que las víctimas y sus descendientes están esperando todos los días de su vida, y por otra parte, que se haga homenaje a ser posible de forma individual. Es cierto que con esta nueva corporación municipal se va a entregar una medalla de oro a las víctimas de la explosión de forma colectiva, pero son nombres y apellidos, son personas individuales. Y si hace falta hacer un homenaje a cada uno de ellos con nombre y apellido, eso es lo que requiere cada uno. Porque no son números, son personas. Y eso está todavía por hacer, y hacerlo correctamente.
¿Cree usted que que esto podría volver a repetirse, una desgracia similar?
De hecho, se ha ocurrido, está ocurriendo. Todavía hay explosiones menores, en España incluso. Estamos hablando de las explosiones de pirotecnia. De muchas industrias de pirotecnia, y la vemos casi anualmente, vemos un episodio de estas características. ¿Por qué? Por las nitrocelulosas, la misma sustancia explosiva que provoca la explosión de Cádiz. Esa nitrocelulosa, esa pólvora que le llamamos vulgarmente, pues está siendo utilizada en muchísimos sitios y pueden provocar ya no catástrofes de este magnitud, porque lógicamente las medidas de seguridad que no existían, pero sí que hay fallecidos en estas fábricas de pirotecnia. Y sí que hemos visto, por ejemplo, la explosión de Beirut con almacenamientos en otros países, en lugares no apropiados, donde sustancias explosivas como el atomónico provoca explosiones, como ya digo, hemos conocido las instalaciones del puerto de Beirut. Y esto puede ocurrir en otros países, digamos, con menor nivel de seguridad como el que ahora mismo tenemos aquí.
Pues Antonio Aparicio, lo importante también es que por lo menos que haya días o semanas al año como esta en la que recordemos nuestra historia y tomemos conciencia de lo que pasó hace 78 años en aquella fatídica explosión de Cádiz. Pues Antonio, muchísimas gracias como siempre.
Pues nada, muchas gracias a ti y a tu programa. Bueno.